El ayer y el hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Carmen Sepúlveda. Bienvenidos a la Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Nos está escuchando a través de nuestra señal en la 94.5 FM, 124 en AM y en www.radiousach.cl. Y si quiere compartir con nosotros alguna reflexión o hacernos llegar algún comentario del tema de hoy o de nuestra invitada, nos puede escribir en Facebook y Twitter en la cuenta La Hora del Museo. Junto a mí está Pedro Zamorano, en los controles de Radio Universidad de Santiago, a quien también saludamos. Hoy dedicaremos nuestro programa al libro Espía se ofrece, acusaciones de intervencionismo contra Estados Unidos en Chile, 1964-1970, publicado por Acto Editores y escrito por Javiera Soto, magíster en Historia de la Universidad Católica. Damos la bienvenida a la historiadora Javiera Soto y agradecemos que haya aceptado la invitación del Museo Histórico Nacional. No, ¿cómo estás, Javiera?
Muchas gracias por invitarme, bien, gracias.
Hoy día vamos a dedicar el capítulo de hoy a este libro, que es una investigación, entiendo, de tu magíster en Historia.
Sí.
Es una investigación que es bastante interesante, porque cuando uno piensa, Estados Unidos ha estado interviniendo en la política de América Latina permanentemente, ¿no? Cuando hay una amenaza, uno sabe que están ahí. Este imperio grandote y nosotros convertidos en patria trasero, políticas del año 60, 70, incluso antes. Pero cuando vemos la situación al revés, de que existen personas de acá, de Chile, sociólogos, que participan en función de Estados Unidos, la cosa se complica y se hace aún más interesante, ¿sí o no?
Sí, mucho más interesante.
Este libro que tenemos en la mesa, Espía se ofrece, es una investigación que trata dos intervenciones. La primera es el plan Camelot. Javiera, expliquemos qué propósito tenía este plan, qué fue el plan Camelot, en qué momento histórico se realiza.
Ok, a ver, lo primero que tengo que decir y que tiene que ver con el sentido de esta investigación es romper un poco con la idea de intervencionismo también que existe respecto a Estados Unidos. Siempre se ve en un sentido muy militar, lo asociamos a las dictaduras, quizá al financiamiento de la campaña presidencial de Frei el 64. Sin embargo, hay que diversificar mucho más y hay que entender que además se dan en simultáneo, y que las ciencias sociales nacientes y florecientes en esa época también tenían un rol en esta política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica, que de pronto era una amenaza latente después de la Revolución Cubana. El Plan Camelot fue una investigación sociológica que se empezó a gestar el 64 en Estados Unidos, en asociada a la American University. ¿Y qué es lo que pretendía? Construir un modelo sociológico que permitiese prevenir y detener movimientos de carácter revolucionario asociados implícitamente al comunismo en las naciones del tercer mundo. Y para eso contemplaba 21 estudios analíticos de casos de revoluciones ya existentes, como la Revolución Francesa, por ejemplo, y 5 estudios en terreno. Y esto se tenía que hacer mediante la aplicación de encuestas, que es un método totalmente sociológico de este periodo, y para eso requería toda una jerarquía de funcionarios. Teníamos a sociólogos que están diseñando el proyecto en Estados Unidos y cientistas sociales en los países locales que aplicaran estas encuestas a instituciones religiosas, a instituciones políticas, económicas, sociales, familiares, de todo tipo. Y preguntas que intervenían bastante. ¿Cree usted que movimientos de carácter subversivo están asociados al comunismo? Empezaban a hacer ese tipo de preguntas a nivel base. Ahora, ¿Cuál es la aclaración que yo aquí tengo que hacer? Que no es que hayamos tenido sociólogos chilenos haciendo este proyecto, porque este proyecto no se alcanzó a realizar. Los sociólogos chilenos empiezan a ser contactados para participar en este proyecto y rechazan, pero rotundamente, este proyecto por considerarlo intervencionista e inaceptable para la vida política del país.
¿Y cómo fue que Chile se vio involucrado? Esta invitación, ¿quién la recibe? ¿Quién recluta o hace la invitación a los sociólogos a participar?
Esta es la parte del proyecto Camelot, de la historia del proyecto Camelot, que a ratos toma tonos de telenovela, a mi parecer, es absolutamente confuso, de dimes y diretes. Por un lado, hay un sociólogo noruego que realizaba sus funciones en la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, acá en Chile, y que por tanto conocía muchos sociólogos chilenos, que es invitado a participar. Y él también responde con una negativa, pero tremenda. Dice, ojalá que este proyecto fracase, porque me parece que es un insulto para América Latina. Y él, por un lado, notifica a los científicos sociales chilenos. Pero por otro lado, llega un antropólogo que se llama Hugo Nutini, que es un chileno estadounidense, que es un antropólogo de la Universidad de Pittsburgh. Y él llega a reclutar. Y empieza a presentar este proyecto, se lo presenta a Álvaro Bunster de la Universidad de Chile, a Raúl Ursúa de la Universidad Católica, intentando que lo pongan en contacto con sociólogos para aplicar este proyecto, para que ellos hicieran las encuestas finalmente. Y todo esto parecía muy raro, también son medios reticentes, el proyecto tenía algunas tachaduras, él nunca dice que se llama Proyecto Camelot, dice que es un proyecto asociado a la National Science Foundation. Entonces ya ahí vamos viendo cómo hay algo que se esconde, que no puede ser, exactamente, que no puede ser presentado explícitamente. Y estos científicos sociales, que por un lado están tratados de ser contactados por Nutini, están siendo notificados por Galton al mismo tiempo del carácter del Plan Camelot. Y de esta manera, ellos son capaces de detener el Plan Camelot diciendo no vamos a participar en este proyecto, es poco ético, pone en riesgo el desarrollo de las ciencias sociales en Chile al verse comprometidos en este tipo de proyectos, y ahí se le hace este atajo al proyecto. El tema está en que esto no queda solamente aquí, no queda lo institucional, y pronto se convierte en un tema país, en un tema a nivel de prensa comunicacional.
¿Cuáles son las instituciones involucradas? ¿Está la Universidad de Chile por un lado?
La Universidad Católica, la Facultad de Ciencias la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Yo diría que esas son fundamentalmente, de la CEPAL también habían algunos científicos que rechazan este proyecto. Yo diría que ahí está el grueso, porque las ciencias sociales estaban recién partiendo en el país, tampoco estaban en todas partes. Estos son los focos que habían en el país.
Lo más importante
a nivel latinoamericano.
Por otro lado, esto llega al Congreso. ¿Se discute este tema?
Sí, llega al Congreso, pero no llega por estos científicos. Estos científicos dan por terminado el hecho cuando lo rechazan, pero Raúl Ursúa le pasa una copia del Camelot al Siglo, al director del Siglo. Y esta es la bomba que estalla. Y el Siglo, el 12 de junio, publica en su portada: Yankees estudian invasión a Chile. Y ese es el momento en el que queda la crema, para hablar en chileno.
Y aquí se empieza a hablar de espías, se empieza a hablar de intervencionismo de frente.
El lenguaje cambia
radicalmente. El lenguaje es mucho más radical.
Así es, así es.
¿Por qué le pusieron Camelot?
Eso no está explicado. La verdad es que Estados Unidos, después de este episodio, no estaba muy dado a hablar sobre el Plan Camelot. Entonces uno hace como todas estas especulaciones, si será en relación a todo esto de la mesa redonda y los caballeros, o si tendrá que ver con esta con otra cosa. No es cierto, no sé si es que tiene que ver con el animal que quizás se camufla, pero eso es terreno de especulaciones. No hay documentos oficiales que den cuenta del fondo de este nombre.
Estados Unidos tenía una necesidad distinta de comprender la evolución social de un país como el nuestro, en el sentido de que había un cambio en la forma de generarse los movimientos. Estamos hablando de Ahí está la revolución en Cuba, que, sí, que se sabe más o menos cómo funciona. Está Yemen, están los movimientos insurreccionarios del Vietnam, del Congo, y que no se parecían en nada a las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no hay un desconocimiento de cómo manejar esta ebullición, que es una amenaza. ¿De ahí se les ocurrió hacer un estudio sociológico?
Sí, esto tiene que ver con las formas en las que Estados Unidos está librando la Guerra Fría. Esto es un episodio de Guerra Fría.
Un episodio más.
Tiene que ser entendido de esa manera. Y Estados Unidos, después de la Revolución Cubana, tenemos el fracaso de Bahía Cochinos para Estados Unidos.
Fue un golpe.
Fue un golpe muy duro, fue un retroceso importante a nivel de imagen en América Latina. Y Estados Unidos se empieza a dar cuenta de que la intervención directa no es necesariamente el mejor camino, o al menos no es el único. Hay que intentarlo por todos los medios posibles. En Cuba ya es un poco distinto porque es una sociedad que se ha volcado sobre sí misma, ¿no? Ya se han terminado las comunicaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero todavía queda América Latina en este riesgo de comunismo, entendiendo el lenguaje de Estados Unidos. Entonces hay que pensar que sí, tenemos intervenciones militares, tenemos la intervención de República Dominicana en el 65, el mismo año del Camelot. Tenemos el soporte al golpe militar en Brasil, el 64, un año antes del Camelot. Todo esto se va dando en simultáneo. Eso es lo interesante. Las ciencias sociales entienden como una herramienta para poder liberar esta Guerra Fría.
Estamos conversando con Javiera Soto, historiadora, magíster en Historia de la Universidad Católica, autora del libro Espía se ofrece, acusaciones de intervencionismo contra Estados Unidos en Chile, 1964-1970. Quedamos, Javiera, en la parte que cuando el Congreso toma la voz en esto, una vez que el diario El Siglo lo pone en su portada, ¿qué dice? ¿Qué se discute en el Congreso?
Bueno, primero, no es lo que se discute, es lo que se tiene que averiguar.
Investigar.
¿Qué era el Plan Camelot? Exactamente. ¿Qué era el Plan Camelot? ¿Cómo funcionaba? ¿Se aplicó realmente? Todos los alcances que tiene esto. Entonces se llama a declarar a todos los que participaron. Jimena Bunster, que es hermana de Álvaro Bunster, que había sido contactada como ayudante para trabajar para Nutini, pero que no alcanzó a iniciar funciones, la llaman a declarar. Va Ricardo Lagos, que también en esta época pertenecía a la Facultad Latinoamericana. Va, bueno, Bunster, Raúl Ursúa, el director del Siglo, van todos los que se vieron involucrados de una u otra manera con Nutini o con el proyecto en sí. Y finalmente se acepta como un hecho de intervencionismo. Hugo Nutini se declara persona non grata, él no podía volver nunca más a Chile. Y por otro lado se presenta una queja formal contra Estados Unidos. Esto lo hace Radomiro Tomic, que va a Estados Unidos y lo presenta frente al secretario de Estado, y en realidad no es el único que pone una queja contra el gobierno de Estados Unidos, y esta es la parte interesante. El embajador de Chile no tenía idea de que esto existía. A ese punto de truculento, de extraño, es el Plan Camelot. El embajador, Ralph Dangan, también va ante el secretario de Estado y dice, ¿cómo no me avisan de esto?
O sea, debe haber generado un conflicto diplomático.
Exactamente.
Importante.
Dice, me pusieron en una posición muy incómoda, y pone quejas muy fuertes, y dice, le escribe a un amigo en otra institución que hacía este mismo tipo de investigación, y dice, no puedo creer en lo que se está involucrando el gobierno de Estados Unidos, esto va a horadar las relaciones entre estos países, me va a causar un problema muy grande, estoy muy cansado de que gente poco inteligente, vestida o no como militares, pero siempre financiados por organismos militares, hagan este tipo de proyectos y dejen finalmente una embarrada más grande de la que tenían al principio.
¿El Plan Camelot dependía del Ministerio de Defensa de Estados Unidos?
Dependía del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa patrocinaba. Él financiaba el proyecto y se realizaba por medio de la Oficina de Investigaciones Especiales, que se llama SORO en inglés, y de la American University.
¿Pero ellos funcionan independiente o tienen que dar anuncio al Poder Central, entiéndase, al Ejecutivo?
No. Esto nace en el Departamento de Defensa.
¿Hay sorpresa de parte de los otros de los otros personajes del gobierno?
Una sorpresa muy poco grata.
Mira.
Muy poco grata, sí.
Ahora, siempre es sospechoso que no se sepa en otras instancias que un plan de estudio sociológico en América Latina no hubiera más actores informados. Es extraño.
A mí me parece que a nivel estadounidense este es un proyecto que se les va de las manos y que, recordemos, no se alcanzó a poner en práctica, sino que esto está ya antes de que llegue a Chile.
¿Quién gobernaba Estados Unidos en esa época?
Johnson, después del asesinato de Kennedy, él era vicepresidente, queda como presidente y luego es reelecto el 64. Entonces ya llevaba un año de gobierno como presidente electo. Es un tema, pero afectó a Estados Unidos. Estados Unidos no la saca gratis tampoco en este asunto. Sus ciencias sociales también se vieron muy afectadas, no fue solo acá en Chile. Y muchos proyectos de ciencias sociales o que el método fuera encuesta o de frentón, cualquier estudio realizado por un estadounidense en América Latina, en muchos países se cancelaron.
Sí, en la investigación se habla de financiamiento, de cuánto ofrecían el Ministerio de Defensa, o en particular quien estaba a cargo del plan, a los sociólogos chilenos.
No, porque, insisto, esto es Hugo Nutini. Él es la pieza clave en este misterio del Camelot cuando uno lo investiga. El proyecto no estaba listo para ser aplicado. Entonces, a mí me da la impresión, y aquí yo ya estoy hablando de especulación, de lo que yo veo, pero no tengo documentos que sustenten esto, me da la impresión de que fue enviado para tantear cuál era la situación, así como qué tan factible podría ser contar con algunos científicos sociales. Y él corrió un poco por cuenta propia, él quizás se sintió empoderado o sobreentusiasmado, y es lo que dicen muchas fuentes también, que acabó como un exceso de entusiasmo de parte de Nutini. Ahora, yo creo que es mitad chivo expiatorio, pero creo también que él sí efectivamente tenía que cumplir otra función, porque no hay unos documentos correctamente presentados borradores con tachaduras tapando el nombre de Camelot. Es bien extraño los documentos que presenta, entonces no...
Y en teoría, ¿cuánto tiempo implicaba este plan, aunque no se llevó a cabo, pero en el papel? ¿Un par de años?
Sí. Era por un par de años, pero no sé cuánto tiempo pretendían estar exactamente en Chile. Eso no aparece en los documentos. Y todos esos detalles me dan para pensar que no estaba listo. Hay muchos detalles que faltan.
Estaba tanteando el terreno, como se dice popularmente.
Exactamente.
¿Qué eco tenía en los sociólogos chilenos?
Si es que estarían dispuestos a cooperar, por ejemplo.
Ahora, tú que eres historiadora y que estás en el mundo de las ciencias sociales, es muy extraño que un grupo del nivel de los sociólogos de esta institución, de Universidad de Chile, Universidad Católica, el Flaxo, la CEPAL, se presten como para entregar información al Ministerio de Defensa de Estados Unidos sin tener tan todo claro. ¿Para qué? ¿Por qué? En un contexto histórico, además, complejo.
Pero no lo hicieron. O sea, lo que a nosotros nos parece como tan razonable que sea, es lo que fue. Ninguno de ellos se prestó. Ni uno solo fue como, déjame pensarlo. No, todo fue tajantemente, no, este proyecto es extraño, es poco ético.
Ese es el punto.
No hay nadie que esté dispuesto.
Nadie vendió su...
Nadie la compró,
como se dice vulgarmente, ¿no? Es que,
exactamente.
Y que hubiese sido un escándalo superior, si la historia hubiese sido distinta.
Exactamente, y los resultados a los que llega la Cámara de Diputados cuando investiga es que no hay ningún chileno a quien se le pueda aducir algún tipo de responsabilidad en este proyecto. Salvo a Nutini, que, recordemos, se le declara persona non grata. En un tris.
Vamos a hacer una pausa, Javiera, y al regreso vamos con el segundo capítulo del intervencionismo, también investigado por ti. Así que vamos por música y estamos de regreso aquí en la hora del museo.
Vi el amor en tu mirar, vi ese águila volar, vi el ocaso caer en paz, vi un adiós quiso llorar. El amor en tu mirar, vi ese águila volar, vi el ocaso caer en paz, vi un adiós quiso llorar. Sombras avanzan con ansiedad.
En la olla del museo, conversando con la historiadora Javiera Soto. Ella es magíster en historia de la Universidad Católica, que escribió este libro, Espía se ofrece, acusaciones de intervencionismo contra Estados Unidos en Chile, 1964-1970. La portada, Javiera, es notable.
Todo el crédito a Pequén, un dibujante de esa época, murió hace un par de años, en el 2014, de Topaze, trabaja en Topaze. Una
gran publicación
fantástica de humor político, como ya no vemos,
inteligente, inteligente política. Y acá tenemos al expresidente Eduardo Frei.
Así es, Eduardo Frei Montalva,
y enfrentado contra ¿cómo se identifica este?
El tío Sam,
que está con los brazos caídos, como diciendo,
está como explicando, yo no hice nada. Pero la gracia es que su gesto de yo no hice nada va acompañado con un ojo con la cerradura de la puerta marcada en tinta.
O sea, está haciendo cosas mirando tras la puerta y eso no se hace.
Es un poco feo.
Es un poco feo y bastante, sobre todo cuando tiene que ver un conflicto entre las naciones. Vamos al segundo plan que investigaste y que tiene que ver con los cuerpos de paz. Suena bonito esto. A ver, cuéntame, Javiera, ¿de qué trata?
Te voy a contar un poco primero qué son los voluntarios del cuerpo de paz. habíamos estado hablando sobre las diversas maneras en las que Estados Unidos entra en América Latina para combatir la Guerra Fría, entendiendo que se necesitan todas al mismo tiempo para lograr ser efectivos. Tenemos cosas de intervencionismo que ya las mencionamos, tenemos algunas cosas que tiene que ver con desarrollo económico de América Latina, como el programa de la Alianza para el Progreso, y tenemos a un nivel de base a voluntarios del Cuerpo de Paz de Estados Unidos. El Cuerpo de Paz de Estados Unidos es un programa de ayuda exterior que Kennedy lanza el 61, al unísono con la Alianza para el Progreso, destinado al tercer mundo. ¿Qué es esto? Voluntarios de 18 años, 20 años, recibían entrenamiento y luego se iban por un periodo de 2 años a algún país del tercer mundo. En América Latina los tuvimos en todas partes, salvo en Argentina y México, que tenían algunas políticas un poco distintas. Los voluntarios los tenían que pedir los gobiernos latinoamericanos y participaban en programas de desarrollo comunitario o de desarrollo urbano.
¿Ya?
¿A qué me refiero con este tipo de programas? Nosotros estuvimos, por ejemplo, en construcción de caminos, en algunos países de África, por ejemplo, vamos a encontrar a voluntarios construyendo pozos de agua. Acá estas necesidades no eran tales, así que los vamos a tener, por ejemplo, trabajando, creando huertos comunitarios, centros de madres. Pero también los vamos a tener en universidades, trabajando como profesores, por ejemplo, en el Banco Central incluso, voluntarios. Según cuál había sido su formación, algunos ya habían terminado su carrera universitaria, se dedicaban a una u otra cosa, y según eso los ponían en diferentes tipos de funciones. Y el 69, en 1969, hubo una acusación contra los voluntarios del Cuerpo de Paz. Este no era el primer episodio que había contra ellos de detención, pero fue el más grande. Antes de eso tenemos el 67, un voluntario que se llama Bruce Murray, estaba en Concepción, que era una ciudad tremendamente política del 69. Recordemos que llevaba 4 años el MIR, con una fuerte presencia en la universidad. Y este voluntario llega y hace correr una carta firmada por más voluntarios, pero iniciada por él, contra la guerra de Vietnam. El asunto es que el gobierno de Estados Unidos no les permitía referirse a la política de Estados Unidos. Que no, igual hace sentido, tiene sentido que el gobierno intente que sus propios voluntarios no los perjudiquen. Bueno, y tras de esto, Bruce Murray le pide el gobierno de Estados Unidos que se retracte, él no quiere, y lo mandan de vuelta a Estados Unidos. Y eso causa muchos movimientos estudiantiles en Concepción, y termina, de hecho, con la expulsión de los voluntarios del Cuerpo de Paz de Concepción, de la Universidad de Concepción. Eso el 67, pero también ese mismo año, en la Universidad Técnica del Estado, voluntarios del Cuerpo de Paz invitan a los estudiantes de la universidad a la sede del Cuerpo de Paz para hablar sobre la visión del chileno sobre Estados Unidos, haciendo encuestas, lo cual nos recuerda encuestas, percepción sobre Estados Unidos, suena a Camelot, algo rememora, ¿no? Y los estudiantes respondieron, pero muy enojados, entonces fueron a destruir el local. Y se botan muebles y se les dice que no van a ser herramientas de intervencionismo. Es bien fuerte este episodio.
Es curioso porque has nombrado dos polos donde de alto diálogo político, que es la Universidad de Santiago, la Universidad Técnica. Entonces, son lugares donde se debate y donde se generan nuevos movimientos políticos.
Y en las universidades en general van a ser un poco más distantes respecto a los voluntarios del Cuerpo de Paz, al margen de que hayan tenido voluntarios trabajando ahí. Pero las críticas van a nacer también desde las universidades. ¿Por qué? Porque lo que tú me dices, son lugares en los que, no sé si son más despiertos políticamente, pero en ese momento hay un activismo político muy fuerte en esas universidades.
A diferencia del Plan Camelot, este Cuerpo de Paz y estos voluntarios sí estuvieron activos en el país.
Sí, 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 sí.
¿Cuánto tiempo?
El 61 se lanza, el primer contingente llega al año 62, el 70... con la elección de Allende, contra todo lo que uno podría imaginarse, se mantienen en el país, Claro que los sacan de las universidades, los sacan del Banco Central y los ponen a hacer algunas funciones como dirigir equipos de básquetbol para los Juegos Sudamericanos, por ejemplo. Porque los gobiernos, claro, exactamente, porque son los gobiernos los que disponen. Y el 73 con el golpe de Estado los sacan a todos los voluntarios, el gobierno estadounidense saca a sus voluntarios.
En un capítulo, Javiera, tu nombre es acá las actas del espionaje, donde evidencia que hubo espionaje real. ¿Qué dicen esas actas?
No es tan así. Es porque la Cámara de Diputados nuevamente investiga. Yo construí mi investigación sobre los episodios que investigó la Cámara de Diputados porque tenía mucha más riqueza documental. Y también porque hicieron mucho más ruido en el debate público. Las actas del espionaje es un titular de un diario. Ocupo muchos titulares de diario para el índice de este libro porque la prensa y las revistas fueron mis principales fuentes y las quise dejar ahí. Pero las actas del espionaje se refiere a los documentos que se exhibieron como pruebas contra el cuerpo de paz. La denuncia la hizo el diputado Luis Figueroa del Partido Comunista y líder de la Central Unitaria de Trabajadores, y presenta estos documentos, que era una carta que le había enviado el jefe del Cuerpo de Paz del 67 a un médico en Concepción que se llamaba Juan Vargas, diciendo que se había decidido que el Cuerpo de Paz iba a aumentar los pagos por las informaciones que se entregaran sobre, y se entregaba una lista, líderes universitarios, tal precio, líderes políticos, tal precio, según las informaciones. El asunto está en que esta denuncia rápidamente perdió peso cuando la Cámara de Diputados investigó, porque el jefe del Cuerpo de Paz que estaba en este momento, el 69, que era Paul Bell, dice: acá estos documentos no tienen el timbre del Cuerpo de Paz, nosotros mandamos todo con timbre, esto no tiene timbre, tiene errores gramaticales. Y por otro lado dijo: acá nos robaron un montón de papeles del Cuerpo de Paz, que tienen el nombre Cuerpo de Paz, el 67, cuando estudiantes entraron a la sede de... Entonces se explicó desde ese modo. Y por otro lado, el médico Juan Vargas dijo: sí, yo viví en esa dirección, pero el 67 yo ya no vivía en esa dirección. Y eso lo corroboró la Policía de Investigaciones. Entonces la denuncia rápidamente fue perdiendo peso. Sin embargo, en la prensa y en la Cámara de Diputados, el Cuerpo de Paz siguió. ¿Por qué? Porque los diputados rápidamente se empezaron a dar cuenta que no sabían nada sobre el Cuerpo de Paz. No sabían en qué trabajaban, no sabían cuántos habían, no sabían cuánto les pagaban, quién les pagaba, cómo les pagaban, cuál era la relación que ellos tenían con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, cómo funcionaban en su vida cotidiana. Eran todos estadounidenses, sí. Y es un organismo que todavía existe, por cierto. Solo que no en América Latina, está concentrado en África y Asia, pero sigue existiendo.
La prensa, Javiera, tú dirías que tuvo un rol crucial en la denuncia de esta intervención de Estados Unidos de la
época. En ambos casos. Y no solo en la denuncia. Creo que la construcción de un imaginario sobre intervencionismo, sobre que sea imaginario no significa que no sea real, sino que empieza a estar en las mentes de las personas, sobre intervencionismo, sobre Guerra Fría, sobre Estados Unidos y América Latina y Chile en el contexto de Guerra Fría. Es la prensa la que da ese espacio para ese debate, que no se ve tanto en los debates diplomáticos. Está prácticamente ausente esa reflexión, aparece muy pocas veces. En los debates parlamentarios aparece, pero con los compromisos que cada diputado tiene también con partidos, con un gobierno, entonces también está mucho más restringido. La prensa en general estaba asociada a partidos, pero tiene una libertad mucho más grande para expresarse, para plantear ideas, para ser mucho más enfática. Y eso es lo que me gusta. Y por otro lado, que la prensa va conformando un debate público que está en un lugar intermedio. Está entre el nivel diplomático y la vida cotidiana. Pero se afecta y afecta a esos otros dos niveles. Y eso es lo que a mí me parece tan rico de la prensa para estudiar este tipo de episodio.
Hubo seguimiento de la información. Tú tuviste que revisar esa prensa durante meses.
Años.
¿Ah?
Años, sí, fue mucha revisión.
Hay registro de fotografías, hay registro de entrevistas. ¿Cuál es lo que más te impacta de cómo se llevó a cabo la publicación de estos artículos en relación a este intervencionismo?
A ver, a mí me gusta, como te decía, porque me ayuda a ver cuál es la percepción de Guerra Fría. Me permite entrar un poco en esa cabeza que existía en los 60, a la que ya no tengo acceso, o casi no tengo acceso, a través de personas vivas, por ejemplo, y que a través de personas vivas también ha pasado mucho entre medio que puede modificar sus recuerdos. Pero esto en general me gusta porque es muy vívido. ¿Qué encontré de interesante? Bueno, el humor político en las viñetas lo encontré una fuente fabulosa también para entender esto. Muchas veces a través del humor nos dicen cosas que en artículos no encontramos y que aprovecho también como fuente en este libro. Entonces, tengo mucho como lo que tú comentabas de la portada de Pequén, pero también de Palomo, de Herbie, cómo veían a los voluntarios del Cuerpo de Paz. Están ahí en dibujados a páginas completas, como los ven, llenos de humor, qué es lo que está implícito. Lo que guarda el humor político creo que fue un gran hallazgo y terriblemente enriquecedor en esta investigación. Pero también respecto a estos episodios, y que apunta un poco a las conclusiones que tuve en mi investigación y que espero no arruinar la lectura del libro. Todas las direcciones y conexiones que hace desde Chile sobre la Guerra Fría. Cómo participamos en la Guerra Fría, cómo nos afectó la Guerra Fría, cómo utilizamos la Guerra Fría. Porque también es una estrategia para hablar de otras cosas, que es algo de lo que analizo en el libro. Y también cómo nos conectó.
Como en el mundo.
Exactamente.
La Guerra Fría no es el problema de los comunistas de allá.
El Camelot se plantea como algo que estaba en línea con lo que estaba pasando en Congo, con las luchas de independencia, que también toman un tono de Guerra Fría muy rápidamente, con Brasil, que iba un año de su golpe de Estado, con República Dominicana, con Vietnam, y se pone todo en una misma línea. Chile, en ese minuto, no, entendiendo que no es todo Chile, pero una parte muy importante de los discursos que hay en esta época, se sienten alineados con lo que está pasando en Vietnam, con lo que está pasando en Angola, en Congo, en Brasil. Y eso es una de las cosas que más me interesó y que tengo pendiente también para resolver más adelante.
Una lectura obligada también para entender cómo Estados Unidos interviene este frentón en el gobierno de Salvador Allende.
Eso es posterior.
Es posterior, pero sí tenemos claro que aquí hay una mano que está funcionando hacía mucho tiempo.
Sí, sí. Lo que pasa es que en el gobierno de Salvador Allende toma algunos modos un poco más duros. Y a mí lo que me gusta de esto es que te muestra como la sofisticación del intervencionismo. Eso que pasaba tan piola, eso que uno, si yo hablo en la calle o cuando me preguntan, tú eres historiadora, y yo les digo, sí, investigo intervenciones de Estados Unidos en América Latina y en Chile, me dicen, pero eso es con Allende. No,
no.
Con Frei, con el gobierno que fue auspiciado por Estados Unidos. Y eso es súper interesante, empezar a abrir esos espacios. Eso es, espero lograrlo al menos con este libro.
Estamos conversando con Javiera Soto, autora del libro Espías ofrece, acusaciones de intervencionismo contra Estados Unidos en Chile 1964-1970. Para conocer cómo la mano de Estados Unidos actuó en nuestra sociedad.
E intentó actuar
también. Es una lectura. ¿Cómo es el lenguaje que utilizaste? Tú eres historiadora, pero es un libro que se puede leer fácilmente a quien le interese el rol de Estados Unidos en América Latina.
Sí, la verdad es que yo lo escribí estando en mi magíster. Tengo la convicción de que la historia no puede ser solo para historiadores y que tiene que salir de la academia. O que tiene que ir a otros lugares y no ser exclusivamente de la academia. Y cuando yo escribí ese libro, lo escribí pensando en eso, que lo pudiera leer alguien que le interese en estos temas, que quizá puede ser su primer libro de historia y que diga, ah, la historia no es con grandes palabras necesariamente. Así que está escrito con la intención de que pueda ser leído por cualquier persona que tenga ganas de adentrarse en el mundo del espionaje.
Vamos por música, y ya estamos de vuelta aquí en La Olla del Museo. Regreso en La Hora del Museo, conversando con Javiera Soto, historiadora, magíster en historia, con su trabajo, una investigación de años, ¿no?
Sí, de...
¿Cuánto tiempo tomó armar este libro Espías Ofrece?
Tuve 2 años y medio desde que empecé a investigar hasta que lo terminé de escribir y ya convertido en una tesis aprobada. Aprobada y defendida, fue un año más de edición junto a Acto Editores.
Aquí hay un listado de ilustraciones bastante notable. Yo, espiando, ¿cómo se te ocurre? Revista Topacio Santiago, 18 de junio de 1965.
Lo tenemos en la portada.
Esta es la de la portada. Después, mucho ruido y pocas nueces. Tío San, ¿por qué habrán venido tan pocos amigos mi cumpleaños?
4 de julio, después del episodio del Plan Camelot.
Desmentido. ¿Qué decía el desmentido? Veámoslo acá.
El desmentido creo que es del episodio del Cuerpo de Paz. Y tenemos a Paul Bell diciendo, no, yo no investigué, negando a la prensa, no, yo no investigué, mientras está mirando por el agujero una puerta.
No, y acá hay una muy bonita, dice, con esto quedamos en Cuerpo de Paz. Estenacor, revista Topace, Santiago, 14 de agosto del 69, una viñeta. Dice así, tomé $20 por su información y con esto quedamos en Cuerpo de Paz. El humor, ¿no?
Es muy muy ingenioso.
No, y además la caricatura demuestra a estos tipos así como oscuros, así como que hablan disfrazados, que nadie los pille, pero son evidentemente espías.
Exactamente, exactamente. Pero con el Cuerpo de Paz pasa algo distinto. Pasa eso, pero refería a las autoridades del Cuerpo de Paz. Las autoridades del Cuerpo de Paz son representadas como espías, pero los voluntarios son representados como algo en lo que tienen una presencia cotidiana, y eso influye. La gente los ve día a día, trabaja cerca, codo a codo con los voluntarios, y eso marca también una diferencia. Entonces, muchas veces los ven como vienen de Estados Unidos, sí, pero ellos no son culpables de intervencionismo, sino que son utilizados por las autoridades del Cuerpo de Paz. Ellos son jóvenes, son ingenuos, vienen con la mejor de las intenciones y los ocupan para el mal. Esa es como un poco una de las lógicas que vamos a encontrar en ese periodo. Y por otro lado, vamos a encontrar esto en donde se admite que sí, puede ser que los voluntarios sean agentes de intervencionismo, pero si el intervencionismo de Estados Unidos es inevitable, esta al menos es una forma tolerable. Esa también lo vamos a ir encontrando, como al menos ayudan, no son tan terribles. Se empieza como a relativizar también un poco este intervencionismo, y ahí tú te das cuenta cómo la gente se sentía que estaba pero absolutamente inmersa en la Guerra Fría, que era inevitable el intervencionismo.
Parte de la historia, parte de la vida. Se ganaba la confianza de la gente.
Se ganaba la confianza de la gente, pero también el afán de desarrollar América Latina existe. Y sobre todo con Kennedy, ese espíritu de Kennedy que vemos en los 3 años de gobierno, al margen de que haya tenido intervenciones. Vaya Cochino fue bajo su gobierno, y no hay que olvidarse de eso. Pero él sí creía fervientemente en los proyectos para desarrollar América Latina, porque creía que el desarrollo económico era una guía para la estabilidad política y así detener el avance del comunismo. Y los Cuerpos de Paz están en línea con eso. Así tenemos que entenderlo. Hay que darle matices también a Estados Unidos, concedámosle también un poco.
¿Qué matices
un poco
le podemos decir?
Que hay intervenciones duras, hay intervenciones blandas, y hay intervenciones que pueden haber tenido buenas intenciones en su inicio. Yo insisto, la Alianza para el Progreso, el Cuerpo de Paz, de verdad tenían una intención de desarrollar, al margen de que haya sido con el propósito de detener el comunismo, si eso está fuera de discusión. Pero si ponemos en una balanza a los voluntarios del Cuerpo de Paz y a los 20.000 Marines que intervinieron en República Dominicana, yo creo que la balanza se inclina para un lado.
Claro, uno puede pensar, sí, puede ser, pero también pasa que la historia nos cuenta otras cosas también, más adelante, que ahí fue rudo.
Sin duda.
Hay una ruptura institucional. Por otro lado, Javiera, me llama profundamente la atención, tiene que ver, ¿cómo te digo?, esta cosa así como a nivel ciudadano de no dejar entrar a los mormones a la casa porque son intervencionistas de Estados Unidos. Tiene que ver algo así. Yo me acuerdo perfecto que nosotros, cuando éramos chicos, estoy hablando en el 80, que no nos dejaban entrar a ningún chiquillo estadounidense a la casa. ¿Tiene algo que ver o es un mito urbano?
No lo sé, la verdad, yo nunca había escuchado de los mormones. puede ser un nicho interesante de investigación también, hasta qué punto dejó huellas todo esto.
Exactamente, a eso me refiero, que deja en la conciencia colectiva de estadounidense, que se ven buenos, sin embargo no lo son, no entregan mucha información, pero se gana la confianza, son cariñosos, son rubiecitos, uno los ve así como...
Bueno, eso que tú me acabas de escribir, como son jovencitos, parecen niños buenos, son rubiecitos, son palabras que vas a encontrar en mi libro. Así que te vas a dar cuenta hasta qué punto persiste ese imaginario.
Por eso te preguntaba el tema de los mormones, no quiero acá decir que yo era, porque no tengo una pregunta, que tenía que ver, si era un mito urbano esto de no entregar información de qué hacía tu papá, tu mamá, no se entregaba nada. Sí, a mí me pasó muchas veces, pues eso te lo comento. Javiera, ¿este libro está en todas las librerías? ¿Cómo se está distribuyendo?
Acto Editores trabaja con algunas librerías, tienen la lista de las librerías en las cuales se está vendiendo el libro en su sitio web, actoeditores.com, y también se puede comprar a través del sitio web directamente a la editorial.
Un libro entretenido, porque tiene mucho mucha investigación de prensa, que lo hace muy amigable. También tiene...
Harto humor gráfico.
Lo van a identificar inmediatamente en las librerías, porque está el expresidente Frei Montalva junto al tío Sam. Como bien describíamos la portada, es muy buena. ¿El presidente dijo algo? ¿La prensa registra alguna expresión, no sé, alguna declaración diciendo, ¿sabe qué? Esto está pasando en mi país, a ver, juntémonos. ¿Hay algún registro de eso?
Frei mantiene un riguroso silencio, lo hace a través de su ministro de Relaciones Exteriores, de su embajador en Estados Unidos. Los políticos, los diputados del Partido Demócrata Cristiano sin duda hablan sobre esto, pero Frei mantiene un riguroso silencio. Y también tenemos que entender que es un gobierno que es muy cercano a Estados Unidos, que recibe muchos ingresos. La Alianza para el Progreso aumentó ridículamente los fondos asignados a Chile después de la elección de Frei. Y tampoco queremos tensionar más las relaciones. Esa es un poco la lógica que se ve. A nivel de gobierno ponen su quejita en Washington, pero lo dejan hasta ahí. El tema se da en el debate público. Y ahí está lo interesante, es más descarnado, es más real.
Para comprender entonces estos episodios que nos ponen en un conflicto global. No somos un país aislado, no somos un país que no pasa nada, al revés. Estamos en los ojos del mundo y de uno de los del país más poderoso.
Sin duda.
Javiera, te quiero agradecer que haya aceptado la invitación del Museo Histórico Nacional en venir a describir esta investigación que te tomó hartos años, que es parte de tu magíster, que por lo demás te fue bien.
Sí, muy bien.
Y que además hoy día está convertido en esta publicación que la pueden encontrar en las librerías, como ya les dije, lo hemos repetido acá, Espía se ofrece. ¿El título lo hiciste tú?
Titular de prensa. Me gusta mucho ocupar a la prensa y darle esos espacios, esas voces. ¿Quién mejor que la prensa para estos titulares? Así que Espía se ofrece, lo vamos a tener este topace de eso.
Muy bien, para que además conozcamos cómo era el lenguaje de la prensa política de la época. Interesante libro. Gracias nuevamente, Javiera.
Gracias a ustedes.
Y a los auditores, recordarles que esta conversación la podrán escuchar en nuestro podcast del sitio Radio Universidad de Santiago. Por mi parte, me despido. Hasta mañana en este mismo horario, que estaremos conversando con otro invitado fascinante del mundo de la historia y la cultura. Muy buenas tardes.
Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad junto a Carmen Sepúlveda. Te esperamos de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.